Evangelio según San Mateo, capítulo número 17, verso 1, y lo vamos a estar leyendo hasta el verso número 7. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Usted me va a seguir con su vista. Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos das de poder estar reunidos, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque no hay un lugar más maravilloso que estar en tu presencia. Porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo, solo en tu presencia hay bendición. Solo en tu presencia hay respuestas, soluciones, Dios mío, sanidades, milagros, prodigios, liberaciones. Sin ti, Dios mío, no hay nada, porque tú eres el único que tiene palabras de vida. Permítenos, Señor, que tu palabra llegue a nuestra vida, transforme nuestro ser y nos ayude, Dios mío, a buscar tu rostro cada día más con insistencia y a estar cerca de ti. No permitas, Dios mío, que nuestra mente divague, sino que tu Espíritu Santo tome control de cada una de nuestras mentes para poder así, Dios mío, entender con claridad lo que tú tienes para nosotros. Si hay un enfermo, llévate toda enfermedad mientras estás hablando a nuestra vida. Todo ataque, todo aquello que no sea tuyo, llévatelo en el nombre de Jesús. Dios mío, que esta palabra traiga en nuestra vida fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. Pueden tomar asiento. Y vamos a tener un mensaje que le he puesto por título: Lo que importa es su gloria. Y como subtítulo: ¿Dónde están tus prioridades? Lo que importa es su gloria. Y los tiempos que estamos viviendo, lamentablemente nosotros los seres humanos estamos un poquito complicados con nuestra naturaleza. Y cuando vamos a la Escritura hace hincapié en muchas cosas, pero mayormente pone hincapié en la importancia de que nosotros tengamos nuestra mirada puesta total y completamente en el Señor. So, en esta tarde yo quiero darle a conocer cómo nosotros, dentro de lo que la Escritura enseña y lo que nuestra naturaleza nos dicta, estamos habituados a darle importancia a muchas cosas. Y cuando vamos a la Escritura, vamos a ver diferentes personas que le dieron importancia a diferentes cosas y fracasaron. La razón por la que fracasaron fueron porque sus prioridades no estaban en el lugar apropiado. Nosotros tenemos que entender, a la voz del Señor, que cuando vamos a la Escritura, el único que debe de regir nuestra vida diariamente debe de ser el Señor. No podemos nosotros distraernos de ninguna manera, porque la Biblia dice que hemos sido comprados por precio, y ese precio ha sido la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, de tal manera que al ser nosotros comprados hemos sido adquiridos, y al ser sido adquiridos pasamos a ser ahora de un dueño, y ese dueño es el Señor. De tal manera que de ahí la importancia de que nosotros entendamos que si nosotros le damos importancia a las cosas equivocadas, vamos a decepcionar al Señor y vamos nosotros a caer en muchos lazos, como lo vamos a ver en esta tarde. So, la importancia depende de las prioridades que nosotros tenemos. So, la mayoría de las veces vamos a darle importancia a lo que es primero para nuestras vidas, a lo que es primero, a la prioridad que tenemos en nosotros. Algunos su prioridad es el trabajo, algunos su prioridad es la casa, la familia, el esposo. Algunas sus prioridades están puestas en su persona. Y cuando nosotros nos desviamos y tenemos equivocadas las prioridades o en el lugar equivocado las prioridades, entonces vamos a ser traspasados de muchos dolores. En esta ocasión hay algo importante en este capítulo 17 que nos debe de ayudar a nosotros a centrar nuestras prioridades, a darle importancia a nuestras prioridades. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener como algo primero en nuestra vida? En este capítulo 17, usted se da cuenta que el Señor Jesucristo agarra a Pedro, a Jacobo y a Juan y lo lleva a un monte alto, dice la Biblia. La Biblia no enseña cuál era el monte, pero dice que era un monte alto. Y en ese monte la Biblia dice que el Señor se transfigura delante de sus ojos. La Biblia dice que su transfiguración era tan resplandeciente como la luz del sol. Era una luz blanca tan resplandeciente que parecía que se estaba mirando al sol. Y no solo eso, el milagro consta también de la aparición de dos hombres del Antiguo Testamento hablando con él, uno que era Moisés y el otro que era Elías. Y la Biblia dice que estaban hablando acerca de lo que pronto vendría a acontecer en la vida del Señor Jesucristo, que sería su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero no solo eso, la tercera parte dice que entonces se oye una voz del cielo en el que el Padre habla y dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Mientras estaban mirando atónitos al Señor Jesucristo y estaban mirando atónitos a Moisés y a Elías, no cayeron sobre sus pies, pero cuando oyeron la voz del Padre, la Biblia dice que cayeron de rodillas, cayeron bajo, postrados sobre sus pies, sobre sus rodillas, sobre sus rostros. Y la Biblia dice que tuvieron grande temor al oír la voz del Señor que estaba dando testimonio del Hijo. En esta ocasión, una de las cosas que nosotros tenemos que ver, que es lo primordial, es la prioridad que debe de haber, que enseña este pasaje, es la importancia de que la gloria de Dios siempre, siempre esté a nuestro lado. Que siempre nosotros estemos procurando en todo tiempo que la gloria del Señor nos visite. Que la gloria de Dios nos visite mientras oramos, mientras trabajamos, mientras estamos en la iglesia. Que la gloria de Dios siempre esté, alabado sea el Señor, sobre nuestra vida. De eso depende que las decisiones que nosotros tomemos sean decisiones que nos van a ayudar a salir adelante en el transcurso del tiempo que Dios permita que estemos aquí en la tierra. De otra manera, como seres humanos, alabado sea el Señor, habituados a tomar malas decisiones, nuestras prioridades no van a estar en su lugar y vamos a darle importancia a las cosas menos importantes y lo más importante lo vamos a hacer a un lado. La iglesia está decayendo en su carácter santo y puro por el hecho de que se ha hecho una iglesia humanista, ha hecho a un lado la manifestación de Dios como debe de ser y se han basado en sus propias ideas, en sus propios mandatos, en sus propios pensamientos, y entonces han opacado la gloria de Dios, han apagado la gloria de Dios. Y entonces las decisiones que se han estado tomando en las cosas del Señor han sido decisiones equivocadas que han traído contaminación al cuerpo de Jesucristo. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros tengamos éxito aquí en la tierra y tengamos éxito en el reino de los cielos. El éxito no depende solamente del éxito, alabado sea el Señor, material, sino del éxito espiritual y el éxito emocional que debemos de nosotros procurar aquí en la tierra. De nada sirve que tengamos muchas cosas materiales si dentro de lo espiritual y dentro de lo emocional estamos muertos en vida. Cuando vamos a la escritura, usted se da cuenta de personas que le dieron importancia a cosas que no se las tenían que haber dado e hicieron a un lado la gloria de Dios. Usted vio el ejemplo de Sansón. La Biblia dice que Sansón fue nazareo o escogido desde que estaba en el vientre de su madre para ser juez sobre Israel. La Biblia dice que Dios lo dotó de grande fuerza, pero él siempre le dio más importancia a sus pasiones. Siempre su mente estaba cargada de deseos pasionales. Siempre su mente estuvo en cosas de la tierra. La Biblia dice que Sansón rompió el voto de nazareo porque como nazareo tenía prohibida ciertas cosas que él no cumplió. Y de hecho la Biblia dice que al final por estas malas decisiones, por no tener a Dios como en el lugar que debería de haberlo tenido, Sansón viene y pierde la vista. La razón fue simple, siempre para él fue más importante sus deseos pasionales, siempre, siempre. Pablo le habla a Timoteo y le exhorta y le dice que se cuide, que huya de las pasiones juveniles. Sansón era un hombre apasionado y las pasiones siempre tomaron el control de él. Al tomar control de él, descuidó la gloria de Dios sobre su vida y entonces se autodestruyó. Sus enemigos vinieron, alabado sea el Señor, lo apresaron, lo encadenaron, lo agarraron de bufón, de payaso, le sacaron los ojos, porque esas son las consecuencias cuando nosotros tenemos malas las prioridades y impedimos que la gloria de Dios sea lo primero en nuestra vida. Eso es lo que va a suceder algunos más tarde, algunos más temprano, pero tarde que temprano vamos a enfrentarnos a la desgracia. A su nombre, hermano. De tal manera de que por mucho, aleluya, que Dios haya querido y por mucho que Dios hizo con él al escogerlo, al apartarlo, al quererlo utilizar, a la voz del Señor, la importancia que tuvo él de sí mismo lo apartó del propósito divino de Dios, aunque al final Dios tuvo misericordia de él. Aunque al final Dios tuvo misericordia de él, escuchó su oración. Pero ¿qué tuvo que sucederle a este hombre? Le tuvo que pasar tantas cosas, incluyendo la pérdida de la vista. Hay cosas que no deben de suceder en nuestra vida, pero que suceden porque nosotros les abrimos puertas a la voz del Señor y las ponemos como algo primero, cuando a la voz del Señor no nos damos cuenta que al poner algo antes que a Dios, siempre vamos a tener consecuencias desastrosas. Usted se da cuenta la historia de este hombre. Este hombre tenía que haber terminado con un gran éxito su carrera, tenía que haber dejado un sucesor. De hecho, Sansón es el único juez que no dejó sucesor. Él no dejó sucesor. La mayoría de los jueces tenían sucesores. Este no tuvo sucesor. Este hombre quedó, alabado sea el Señor, en desgracia. No, la gracia del Señor se apartó de él, la presencia del Señor se apartó de él.
Porque eso es lo que sucede. Cuando usted va al libro de los Génesis, usted va a darse cuenta de que Caín, la prioridad de Caín no era Dios, la prioridad de Caín no era servir a Dios, la prioridad de Caín no era la gloria de Dios sobre su vida, la prioridad de Caín no era agradar a Dios, la prioridad de Caín, la prioridad, lo primero importante de Caín era la tierra. La tierra era terrenal, Caín era terrenal y entonces todo lo terrenal actúa en él. A tal grado que la Biblia habla de la, en el Nuevo Testamento de Caín y dice no como Caín que era del diablo. So Caín, a la voz del Señor, las decisiones de poner la tierra en primer lugar antes que al Señor lo llevó de terrenal y lo brincó hasta convertirse, la Biblia dice, en parte del diablo. Ese es el peligro a la que nosotros nos enfrentamos cuando nuestras prioridades o nuestra prioridad no es la gloria de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender cada mañana que nos levantamos, cada noche que nos acostamos y donde quiera que estemos, que si la gloria de Dios no está sobre nosotros, nos tenemos que preocupar. Cuando usted va a la Biblia, en el libro de Primera de Samuel, la Biblia dice que hay guerra entre Israel y los filisteos se roban el arca, ahí muere el sacerdote Elí, mueren sus hijos, la mujer, la nuera, da a luz y muere, y la Biblia dice que antes de morir usa una palabra, dice Icabod, y Icabod significa la gloria ha sido traspasada. Cuando la gloria es traspasada, la mayoría de las veces es traspasada porque nuestras prioridades no están en su lugar y porque la gloria de Dios no la tenemos en nuestra vida como algo primordial. Y esto no depende de nadie. Esto no depende de nada ni de nadie. Las prioridades se ponen individualmente. La Biblia habla y dice que el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo pagará por el pecado de la madre, y en este caso el esposo no paga por el pecado de la esposa, ni la esposa por el pecado del esposo, sino que el alma que pecare, esa morirá. Quiere decir que cada quien tiene una responsabilidad, cada individuo, cada persona, tenemos una responsabilidad en buscar siempre y en todo momento que la gloria de Dios nunca nos abandone, nunca, que no sea traspasada de nosotros, sino que la gloria de Dios, el arca, el Shekinah, la presencia de Dios siempre esté sobre nuestras vidas. Es grande peligro cuando nosotros no entendemos esto, porque entonces sí vamos a estar en los caminos de Dios, pero de nada sirve estar en los caminos de Dios sin la gloria de Dios en nosotros. ¿De qué sirve? Vamos a andar como zombies, como muertos en vida. Lo que hace que valga la pena que yo esté en los caminos del Señor es de que su gloria siempre esté a mi lado, que su gloria siempre vaya a mi lado. Cuando usted ve al pueblo de Israel saliendo de Egipto y se juntan en el monte Sinaí, Dios se manifestó en su gloria tremenda. La Biblia enseña que era tan grande su gloria que si un animal pasaba para su gloria era traspasado de dardo. La gloria de Dios es algo extraordinario y necesaria para nuestra vida. A su nombre. Sin la gloria de Dios estamos vacíos. Sin la gloria de Dios es una religión cualquiera. Sin la gloria de Dios es algo, alabado sea el Señor, hueco. Sin la gloria de Dios no hay cambio. Sin la gloria de Dios no hay transformaciones. Sin la gloria de Dios no hay gozo. Sin la gloria de Dios no hay presencia. Sin la gloria de Dios no hay una entrega. Sin la gloria de Dios no hay una búsqueda. Sin la gloria de Dios no hay comunión. Sin la gloria de Dios no hay comunicación. Sin la gloria de Dios no hay vida. ¡Aleluya! A su nombre. Por eso es que nosotros necesitamos entender que necesitamos preocuparnos por sentir la gloria, buscar la gloria cada día, cada día, cada día, que la gloria de Dios no nos separe de nosotros. A su nombre. Cuando vamos a la escritura, es un gran peligro que la gloria de Dios se aparte de nosotros. Es grande peligro. Peligro. Porque entonces vamos a hacer como cualquier hombre. Si usted se da cuenta, el testimonio de Sansón siempre era: si me hacen esto, voy a ser como cualquier hombre. Si me hacen esto, voy a ser como cualquier hombre. Si me hacen esto, me voy a hacer como cualquier hombre. Quiere decir que no era cualquier hombre. Sansón no era cualquier hombre. ¿Por qué no era cualquier hombre? Porque la gloria de Dios estaba sobre él. Mientras la gloria de Dios está sobre nosotros, no somos cualquier ser humano. No somos. El problema es que pasamos a ser cualquier ser humano cuando la gloria de Dios se aparta de nosotros. Ahí pasamos a ser un humano común y corriente. Eso no se trata de eso, se trata de que seamos humanos, pero con la gloria de Dios en nuestra vida. Humanos transformados y llenos de la gloria de Dios, regenerados por su gloria, y que tengamos la manifestación de su gloria caminando día a día en nosotros. Eso es lo que importa. Cuando usted va a la escritura, usted se da cuenta de que siempre, siempre las prioridades equivocadas, siempre cuando se pone autoridad o decisiones en cosas equivocadas, o se les da importancia a las cosas equivocadas, va a haber el fracaso, va a haber destrucción. Si usted sabe, todos eran hijos de Jacobo, todos eran hijos de Jacobo, pero la Biblia dice que nueve de ellos estaban llenos de envidia. Llenos de envidia, porque la Biblia dice que a José lo vendieron por envidia. Su mente era la envidia, la envidia, la envidia, la envidia. Todo era envidia, todo era envidia. La envidia, la envidia trajo celo. La envidia trajo celo, el celo y la envidia trajeron el deseo de matar a su propio hermano. Esas son las consecuencias. Las personas, los hermanos de José se hicieron carnales. ¿Pero por qué? Porque le dieron demasiada importancia a lo que no tenían que darle importancia. Le dieron importancia a lo que Jacobo le ofrecía a José. No pudieron entender que José era diferente porque la envidia los ensegueció. No podían mirar. Y entonces vinieron, lo quisieron matar. Si no fue por Judá que vino y se metió en medio, y porque Dios permitió que pasaran los ismaelitas, lo hubieran matado. Lo hubieran matado, no importándole nada. De hecho, la Biblia dice que sí lo mataron en un sentido metafórico, lo mataron en un sentido espiritual, porque cuando llegaron con su papá, llevaron la túnica de colores llena de sangre y le dijeron a su papá que lo había matado unas malas bestias. Ellos lo mataron ante los ojos de Jacobo. Su hijo José estuvo muerto por añales. ¿Y todo por qué? Porque sus prioridades no estaban en el lugar correcto. Sus prioridades estaban en otro lugar. Y entonces permitieron que la envidia tomara control de ellos. Al tomar la envidia control de ellos, entonces ya Dios ya no estaba en ellos. Ya Dios ya no era lo primero para ellos. Porque así es. Nosotros tenemos que pensar realmente cuál es mi prioridad en mi vida. ¿Qué es la prioridad en mi vida? ¿Cuáles son las cosas que toman control de mi mente, de mis pensamientos, de mis acciones? ¿Qué es lo que está tomando el control de mi vida? El pueblo de Israel, cuando usted ve el pueblo de Israel, la Biblia dice, los cuales me tentaron 10 veces, el pueblo de Israel tentó a Dios vez tras vez tras vez en el desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no podía mirar la grandeza de Dios, y fueron milagros, milagros que ni siquiera hoy existen. Les abrió el mar rojo, pasaron en seco. ¿Qué pueblo al cual se le abre un mar y pasan en seco y miran cómo, alabado sea el Señor, los enemigos quedan arropados por ese mismo mar? ¿Qué pueblo que mira una maravilla, un milagro de ese tamaño, no va a vivir en la presencia de Dios día y noche? ¿Qué pueblo? Pero la razón es simple, las prioridades de ellos nunca salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos, nunca. Sus cuerpos sí salieron de Egipto, pero sus mentes seguían allá. Toda la prioridad de ellos no era Dios, su prioridad era siempre lo que dejaron en Egipto, lo que olvidaron en Egipto, la vida que tenían en Egipto. Y entonces impidieron que la gloria de Dios se manifestara en sus vidas y entonces pecaron contra el Señor, lo tentaron. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios tremendamente. La Biblia dice que durante 40 años sus cuerpos nunca se hincharon, sus vestidos nunca se gastaron en su cuerpo. Oiga usted, qué milagro tan grande que usted día tras día, tras día, tras día, tras día, por 40 años y sus zapatos nunca se le gasten. Y que usted va creciendo, su niño va creciendo, y juntamente con usted creciendo, su zapato de su niño le va creciendo. Y que si va engordando, la ropa también le va engordando, le va creciendo. Que si va creciendo de talla, la ropa también le va creciendo de talla.
Gloria a Dios.
¿Quién ha visto una cosa tan tremenda que la misma ropa, los zapatos, se ajusten a la voluntad de Dios? Milagros tremendos, milagros extraordinarios que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel era un pueblo caprichudo, un pueblo lleno de caprichos. Y usted no se ha dado cuenta que la iglesia en este tiempo está llena así de caprichos y de envidias. Nada, absolutamente nada les gusta. Ningún mensaje les atrae. Todo mensaje es malo a sus ojos. Ningún mensaje es bueno para la salud espiritual de nadie. Nada. Hay gente llena de caprichos en la iglesia. El chiste es de que por más que se busque el mensaje que armonice con sus caprichos, de todas maneras nunca están felices. Nunca. Porque la realidad es esa, una persona caprichuda nunca está contenta con nada, nunca. Se le pone a la vieja el capricho de un carro, le compra el carro, para cuando le llega, apenas tiene un día con el carro, para cuando tiene el capricho de otro carro, ahora es una troca, es capricho. El capricho es algo difícil de vencer. La gente caprichuda no llega a ningún lado. A ningún lado, a ninguno. No importa qué tan grandes sean los milagros que Dios haga a nuestro alrededor, no importa, no importa. Pueden ser los milagros más extraordinarios, cuando la persona es una persona caprichuda, no llega a ningún lado, no llega. Al pueblo de Israel, el capricho lo encarceló en la incredulidad, porque es lo que pasa. Se tiene tanto en poco los milagros de Dios, se tiene tanto en poco. Tanto se tiene en poco los milagros de Dios que llega un momento que la persona cae en incredulidad y ya después ya no cree en el Señor, aunque esté mirando lo que Dios está haciendo. Porque eso sí es. Así sucede. El carácter caprichudo, el carácter que es caprichudo, no tiene en ninguna área de su vida lo que se llama estabilidad emocional. Nunca, nunca, nunca tiene estabilidad, nunca está formado de una manera, de un carácter estable su vida. Siempre su carácter va a ser un carácter inestable, por cuanto Quiere ahorita una cosa, mañana otra cosa, pasado mañana otra cosa, ahorita quiere blanco, no, mejor blanco no, pasado mañana lo quiere amarillo, luego verde, y entonces cambia y cambia y cambia y cambia y cambia de mente, y todo es por su mente caprichuda. No hay forma de que usted pueda, cuando usted mira los milagros que Dios hizo con Israel en el desierto, darles agua de la peña, endulzarles el agua amarga, manifestarse su gloria cada vez que se movían y su gloria en el tabernáculo, ver cómo Dios mataba a 70 mil, a 50 mil, a 60 mil, ver la mano de Dios. Hombre, no se puede explicar de otra manera cómo un pueblo mirando cara a cara a Dios, viendo cómo Dios se manifestaba, siempre caía en fracaso. No se puede entender. Ellos no es otra cosa, tenían un carácter que los dominaba siempre sus caprichos. Siempre, siempre. Usted dice, ok, ¿qué puede destruir a mis hijos? ¿Usted sabe qué es lo que puede destruir a la juventud en este tiempo? Los caprichos. Jóvenes caprichudos no llegan a ninguna parte, porque los caprichos los van a llevar a tomar malas decisiones. Un capricho no es una decisión buena. Un capricho es la guianza a una autodestrucción. Un matrimonio no va a perseverar cuando uno de los dos son caprichudos. Si el viejo es caprichudo, va a cansar a la vieja hasta que lo abandone. O si la mujer es caprichuda, va a llegar un momento que va a hartar al viejo hasta que la deje. Los padres no pueden dejar hijos porque son hijos. No pueden. Bueno, tienen que aguantar. Pero no se dan cuenta que al no rectificar, la juventud no se da cuenta que al no rectificar su camino y llevar un camino de capricho, a lo único y al único lugar que van a llegar es a la autodestrucción. A la autodestrucción. ¿Y por qué nosotros podemos caer en caprichos? Porque primero, la gloria de Dios no está en nosotros, y porque nuestras prioridades no están en su lugar. Nosotros tenemos que saber cuál es su prioridad. ¿Cuál es su prioridad? Usted se ha hecho esa pregunta: ¿cuál es mi prioridad en mi vida? ¿Cuál es? ¿Qué es mi prioridad? ¿Qué es? ¿Qué es lo primero para mí? So, cuando vamos a la escritura, no se trata nada más de recibir un mandamiento. Porque yo le puedo decir, su prioridad debe de ser Dios todo el tiempo. Esa yo se lo puedo decir, porque aquí está escrito. Pero verdaderamente, el que tiene la última palabra y la decisión de tomar a Dios como su prioridad es de usted, es de mí. La última decisión es de nosotros, como individuos. Es mi decisión. Dios es lo primero para mí, y lo último, Dios es todo el tiempo para mí. Mis decisiones están basadas en el Señor. Todo lo que sea Dios es Dios, es Dios, aunque a mí no me guste. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros tomamos la decisión de que Dios sea lo primero en nuestra vida, Dios va a pedir cosas que a nosotros no nos gustan. Y Dios va a permitir un montón de cosas que a nosotros no nos van a gustar. Pero al fin y al cabo, no importa lo que a mí me guste, no importa lo que a mí me guste, lo que importa es lo que yo necesito. Porque confundimos lo que a mí me gusta con la necesidad que yo tengo, confundimos lo que yo quiero con lo que yo necesito. Una cosa es lo que quiero, otra cosa es lo que necesito. Yo quiero $1,000, alabado sea el Señor, $1,000,000, pero verdaderamente yo lo necesito. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? Vaya a la escritura y usted se va a dar cuenta de todos aquellos que fracasaron fue porque sus prioridades estaban en el lugar equivocado. Porque siempre le dieron más importancia a las cosas que estaban afuera de Dios que a Dios mismo. Cuando usted se da cuenta, la Biblia dice en el libro de Esther que Esther vino y subió como reina. Cuando sube como reina, Amán viene para y conspira para acabar con todo, con toditito el pueblo de los judíos. Y viene y conspira para destruir a todos los judíos solamente por uno que no se postraba ante él, que se llamaba Mardoqueo y era tío de Esther. Cuando llega el momento que se levanta el edicto para destruir a todos los judíos, Mardoqueo viene y se pone delante de Esther, le habla a Esther y le dice: esto está pasando, esto está pasando. Esther se quiso hacer un ladito, quiso poner su vida antes en resguardo, como estaba allá arriba en el castillo, como estaba con el rey, ella se quiso proteger ella misma. Pero Mardoqueo vino y le dice: quizá para esta ocasión es que tú has llegado a ser reina.
Aleluya.
Dice: y si tú no lo haces, si tú no te pones al frente, fíjese cómo le dijo: salvación vendrá por otro lado.
Amén.
Esa es la respuesta de un hombre que sabe dónde están sus prioridades. Ella dijo: ok, tú estás ahí, Dios quizá te puso allí para este momento, pero si tú no quieres, va a venir salvación de todas maneras para los judíos, va a venir por otro lado, y no creas que tú, porque estás allí, te vas a salvar.
Aleluya.
A su nombre, hermano.
Gloria a Dios.
No creas, le dijo, que tú, porque estás ahí, te vas a salvar. La hizo entender, la hizo recapacitar. La Biblia dice que inmediatamente Esther viene y le dice a Mardoqueo: pónganse a ayunar ustedes y nos voy a ponerme a ayunar yo y mis doncellas, vamos a estar ayunando, y si muero, que muera. ¿Y usted cree que Mardoqueo tuvo lástima? No, si te vas a morir, te vas a morir, ya estuvo, pero tú vas a hacer lo que tengas que hacer, vas a trabajar y vas a hacer todo lo que tengas que hacer para la salvación de tu pueblo. Ahí Mardoqueo no le dio otra opción. Ahí él claramente le dijo: o te metes, o obedeces, o haces lo que tengas que hacer en tu poder para la salvación del pueblo, o prepárate para lo que vas a recibir, porque no creas que te vas a salvar porque estás ahí de reina. Porque de todas maneras Dios va a salvar a su pueblo por otro lado. Un ultimátum. Y entonces la hizo entender. La hizo que recapacitara, y entonces Dios le dio la respuesta y la bendición al pueblo, porque la mujer cambió su posición, la cambió. En su mente estaban todas las leyes de Media y de Persia. En su mente estaba: es que si no me han llamado, me va a matar. Si no me ha hablado para que vaya a su presencia, solo hay una sentencia: muerte. Eso estaba aquí en su cabeza. Había hecho a un lado a Dios, y en su mente eran todas las leyes que tenía el gobierno. Es que si es que esto está escrito, que si voy sin que alguien me llame, sin que el rey me esté solicitando, solo hay una sentencia: me van a matar. Ahí estaba la ley. Ah, no, Mardoqueo le dijo: no, señor, eso aquí no aplica. Ponte a hacer algo, como tenga, ponte bien a las faldas bien amarradas. Aquí no importa lo que digan las leyes de esa gente, aquí lo que importa es para qué tú llegaste al reino. Y entonces la centró. Cuando vamos a la escritura, el Señor Jesucristo se llevó a estos tres porque los quería centrar. Él ya iba a morir, ya iba a ser crucificado. Entonces los quiso centrar para que se dieran cuenta. De hecho, Pedro, ya viejito, en el libro de segunda de Pedro, viene y dice: y yo vi su gloria.
¡Aleluya!
Y Juan viene y dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre.
¡Aleluya!
Lleno de gracia, lleno de verdad.
¡Aleluya!
No se les olvidó, porque cuando la gloria de Dios llega, eso no se olvida, eso no se va, eso no se mueve.
¡Aleluya!
A su nombre, hermano. Y la gloria de Dios siempre está dispuesto a disposición nuestra, siempre y cuando nosotros le demos el lugar que merece.
Amén.
El lugar que merece. Usted puede decir: es que será que es difícil para que la gloria de Dios descienda a mi vida. No, no. Porque cuando usted le da el lugar que la gloria de Dios merece, la gloria de Dios nunca está lejos, siempre está cerca de uno. Siempre, siempre. El problema es que la gloria de Dios se opaca. Es como cuando usted mira la luna, las nubes, y entonces parece como que el sol ya no existe. Usted mira un montón de nublado el día y parece que el sol ya no está allí, porque las nubes taparon al sol, pero atrás de las nubes sigue estando el sol. El sol sigue vivo, sigue activo. Muchas de las veces nosotros no entendemos que la gloria de Dios, no importa las circunstancias que estemos nosotros pasando, la gloria de Dios siempre está a disposición nuestra cuando le damos la primordialidad a su gloria. Siempre. Hay gente que dice, ¿qué tengo que hacer? No tiene que hacer nada. Nada. Simplemente ponerlo a Él en primer lugar. Nadie, absolutamente nadie, puede hacer algo dañino en contra de alguien que lo tiene en primer lugar. Tiene que ser una cosa muy perversa. Tiene que ser un ser muy perverso. Si la mujer tiene al esposo siempre en primer lugar y siempre le causa daño a la mujer, pues el hombre tiene que ser alguien muy malcriado para no valorar que la mujer lo tenga siempre aquí, aquí arriba. Hombre, si a mí la vieja me tiene todo el tiempo aquí arriba, no hombre, le voy a un hombre contento, voy a estar de que me tenga siempre acá arriba. Dios no viene, alabado sea el Señor, y se ensoberbece como el diablo. Él no es el diablo. Él está siempre pegado a nosotros, y cuando nosotros lo ponemos a Él en primer lugar, Él tiene cuidado de nosotros. Y la forma más segura de tener cuidado de nosotros es a través de la manifestación de su gloria en nuestra vida en todo tiempo. Si nosotros pasamos, la Biblia dice que de todas maneras tenemos que pasar por valles de sombra y de muerte. Pero el Salmo dice, aunque ande por ahí, por valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno. ¿Por qué? Dice, porque tú estarás conmigo. ¿Qué quiere decir? Tu gloria no me va a dejar. Tu gloria no me va a abandonar. No importa por el valle que yo pase, sea grande, sea chico, sea duro, sea difícil, sea de dolor, sea de tristeza, sea de angustia. No importa, tú vas a estar conmigo. Ese es el Dios que nosotros servimos. Es que sin embargo lo opacamos cuando nosotros le damos importancia, más importancia a otras cosas antes que a Él. Antes que a Él. Muchas cosas milagrosas y sobrenaturales nos perdemos. Muchas cosas. Muchas cosas. Y la razón es porque no hemos entendido que nosotros no somos lo primero. Dios es lo primero, Dios es lo primero. La casa mía no es lo primero, mi trabajo no es lo primero, mi capacidad no es lo primero, no es nada. Yo, porque soy el jefe de la casa, yo no soy lo primero es Dios. Y si yo tengo mi prioridad puesta, todas mis prioridades, con Dios como el fundamento de todas mis prioridades y mis decisiones, la Biblia dice que Él va a prosperar todas mis sendas. Él siempre va a estar sacándome adelante, siempre me va a ayudar a vencer en cualquiera que sea la situación a la que me tenga que enfrentar. El pueblo de Israel al final vino Dios y lo hizo a un lado. Las primeras 10 tribus se fueron cautivas por los asirios y Judá se fue cautivo por Babilonia. Porque eso es lo que sucede cuando no tenemos las prioridades puestas en su lugar. Cuando Dios no es lo primero en nuestra vida, siempre vamos a tener problemas. Y los problemas es simple. El problema que vamos a enfrentar es sencillo. Se llama cautividad. Vamos a caer en cautividad. Cautividad de aquello a lo que nosotros estamos confiando y de aquello en lo que nosotros estamos dependiendo. La gente dice, ¿cómo esta persona no puede ser libre? Porque está cautivo. ¿Y por qué está cautivo? Porque ha puesto su confianza en alguien más que no es Dios. Que no es Dios. Cualquier cosa que se pone enfrente de Dios, quedamos cautivados de ella. Al quedar cautivados de ella, quedamos presos, quedamos esclavizados y de ahí ya no podemos salir. Usted mira a la gente más común que está esclavizada, las personas que están adictas a todo tipo de adicciones, a las drogas, al alcohol, a la sexualidad, a la pornografía, a la prostitución, hay montones de adicciones en el ser humano, montones de adicciones. Y usted Por mucho que usted sienta dolor de ver gente que está atrapada por el cristal, atrapada por la heroína, atrapada por la cocaína y diferentes sustancias tóxicas, por mucho que se mire el dolor que causa en su vida, no puede hacer nada, porque esa persona está cautiva. ¿Pero por qué está cautiva? Porque esa adicción o esa metodología o esa forma o esa droga ha tomado el control y el lugar de Dios. De Dios. ¿Cuántas de las veces la persona está en la iglesia y sigue estando adicta a la ira, al enojo, a la amargura, al odio? Y están en la iglesia y siguen adictos a un montón de cosas. Adictos. Pero la respuesta es simple. ¿Cómo puedo yo ser libre de todo tipo, de este tipo de adicciones? ¿Cómo puedo yo ser libre de este tipo de esclavitud? ¿Cómo puedo ser libre yo? Entendiendo que el único que me puede dar libertad es Dios. Pero para que Dios se manifieste, lo tengo que poner en el lugar que Él se merece. En el lugar que Él se merece. Ahora, vamos a la escritura y usted se va a dar cuenta de gente que tuvo éxito. Que Dios los bendijo, que Dios estuvo siempre con ellos. Todas las victorias Dios las ganó por ellos. David tuvo errores, tuvo faltas, pero David siempre se preocupó, tuvo temor de apartarse de la voluntad de Dios. Siempre. Cada cosa que David hacía, cada vez que salía alguna batalla, era Dios el que tenía que tomar el control de la salida que iba a tener. Esperaba la respuesta directa de Dios, a que Dios le dijera sí o no. ¿Voy o no voy? ¿Peleo o no peleo? ¿Me levanto o no me levanto? Y esperaba que Dios viniera y le dijera lo que tenía que hacer. Y entonces usted se da cuenta de que Dios le promete de que no iba a faltar lámpara en su generación. Y de la generación de Él viene Jesucristo. No hay forma de que nosotros podamos fracasar cuando nosotros tomamos a Dios como nuestra lámpara, como lo primero en nuestra vida. Cuando la prioridad de nuestra vida es Dios, cuando dejamos de darle importancia a otras cosas más que a Dios, entonces vamos a tener bendición. Con esto voy a terminar. La Biblia dice de que cuando Jonás fue enviado a Nínive, Jonás sabía que la gente de Nínive era malvada en extremo. Él lo sabía. De tal manera que Jonás no quiso obedecer a Dios. Dios lo había enviado a predicarle a Nínive y él no quiso, él dijo yo no voy, y decidió agarrar una nave que lo llevara a España, a Tarsis. Pero Dios viene, lo permite que la tormenta venga al barco, lo avienten al mar, se lo coma el pez, lo vomita en las playas de Nínive. Todos estos acontecimientos son acontecimientos sobrenaturales en la vida de Jonás. Estando en el vientre del pez, Jonás, fíjese qué tremendo, no clamó en otro lado hasta que estaba dentro del pez. Dice, y estando en el vientre, clamó Jonás a Dios. Ya estando allí, que es el que estaba bien metido, clamó a Dios. Y entonces cuando clamó a Dios, Dios lo oyó. Y entonces fue y permitió que el pez lo vomitara. Pero fíjese qué tremendo lo que le quiero decir. La Biblia dice que entonces viene Jonás y empieza a predicar: en 40 días Nínive será destruido. Si usted se da cuenta, para Nínive lo más importante era la maldad. Todos los ninivitas lo que importante era la perversión. No ha habido un pueblo tan perverso de aquellos tiempos como los ninivitas, que de todas maneras Dios los destruyó después. Pero todo lo que era primero para ellos era la maldad. Puro maldad, puro maldad. Día y noche era maldad, 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 maldad. Era una maldad terrible la que tenían los ninivitas. La Biblia dice que Jonás empieza a predicar. Y cuando empieza a predicar, la Biblia dice que decía, en 40 días Nínive será destruido. El pueblo dice que era tan grande que era 3 días de camino. Era grande. Para aquel tiempo era una ciudad muy populosa, muy grande. Y lo único que Jonás predicaba era, en 40 días Nínive será destruido. En 40 días Nínive será destruido. No hablaba otra cosa. Jesucristo da testimonio de Jonás y dice, y los habitantes de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y el sermón de Jonás era ese. En 40 días Nínive será destruido. Cuando oyeron la predicación de Jonás, ¿qué fue lo que hicieron? Lo único que hicieron fue que dejaron de darle importancia a todas las perversiones que hacían, dieron media vuelta y empezaron a mirar a Dios.
Aleluya.
Dejaron de tener esto en primer lugar para empezar a poner a Dios en primer lugar. Al poner a Dios en primer lugar, la Biblia dice que el rey da un edicto y dice que todo mundo, desde el más grande hasta el más pequeño, se pongan a orar, se vistan de cilicio y estén en ceniza, humillados delante de Dios para que Dios tenga misericordia de ellos. La Biblia dice, ponga atención a esto, fíjese lo que hace un cambio. De esto, oscuridad terrible, voltearon a mirar la gloria de Dios. Al mirar la gloria de Dios hizo cambios. Empezaron a haber cambios en la nación, en una nación completa empezaron a haber cambios. ¿Pero qué tuvo que hacer el pueblo? El pueblo tuvo que dejar de mirar esta perversión, de ponerle atención a la perversión, de tenerla en primer lugar, de verla como lo primordial en su vida y voltear a Dios. Eso fue todo. Es lo que se llama la conversión. Se convirtieron de aquí y se convirtieron para acá. La Biblia dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se convirtiere de sus malos caminos, convertirse, dejar esto, abandonarlo y empezar a buscar el camino del Señor, la gloria de Dios. Entonces empezaron a haber cambios automáticos. Lo que ellos no podían hacer, empezó Dios a hacerlo alrededor de ellos. Porque eso sucede cuando nosotros ponemos las cosas en su lugar. Cuando lo primordial en nuestra vida es Dios. Cuando nosotros entendemos que las prioridades no son terrenales, sino espirituales, y las ponemos en primer lugar, Dios empieza a hacer cambios sobrenaturales en nuestra vida. Cosas que usted no podía empiezan a pasar. Cosas que usted no se imaginaba empiezan a suceder. Cambios, milagros, transformaciones de carácter, sanidades físicas. Todo empieza a pasar en nuestra vida. Porque desde el momento que volteamos a ver a Dios, entonces Dios no se queda nomás mirando. Dios empieza a trabajar. A su nombre, hermano.
La Biblia dice, pero póngame atención a esto. Dios empezó a hacer un cambio en toda la nación. Pero Jonás, mire qué tremendo Jonás.
Jonás, por miedo a pudrirse adentro del pescado, clamó. Por miedo. Porque se vio adentro de la panza del animal. Por eso le clamó.
Pero ya cuando se vio afuera del pescado, la Biblia dice que después que predicó, se fue y se sentó. ¿Y sabe a qué se sentó? Esperando a que Dios destruyera la nación.
Ok, ¿qué? Voy a predicar, ya prediqué, ahora yo ya hice lo mío, te toca a ti, acábalos. Cómetelos vivos, a toda la bola.
Se sentó allá arriba. La Biblia dice que entonces Dios permitió que el sol le pegara a Jonás en su cabeza. Y entonces Dios permitió que creciera una calabacera. Cuando creció la calabacera, ay, Jonás descansaba por la sombra que le pegaba en la cabeza. y estaba contento. Al siguiente día Dios prepara un gusano y ese gusano en un instante acaba con la calabacera. Y Jonás dice que se enojaba y le pregunta a Dios a Jonás. Fíjese qué tremendo. Le dice, ¿te da coraje por la calabacera? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jonás? Sí. Dijo, me enojo hasta la muerte. ¿Qué tan tremendo era Jonás? ¿Qué tan caprichudo era ese hermano? Ese brother. Súper caprichudo. Dios le dijo, tú tuviste compasión de una calabacera, ni la sembraste, ni le echaste nada, ni tú hiciste nada, en un día creció y en un día se murió. Tú tuviste compasión de la mugre calabacera y ahora yo no he de tener tan compasión de tanta gente que no discierne entre su mano derecha y su mano izquierda.
¡Aleluya!
A su nombre, hermano.
¡Aleluya!
¿Qué Dios miró? La maldad, seguía siendo maldad en el pueblo de Nínive, seguía siendo maldad, pero Dios que miró que la maldad que hacía el pueblo de Nínive era por ignorancia, ignorancia, eran gente ignorante. Y cuando Dios miró, Dios no se sintió capaz de destruir a un pueblo por su maldad, porque tenían algo en su favor, la ignorancia. Cuando mandó a Jonás, entonces ya no eran ignorantes, pero aprovecharon. Al quitarse la ignorancia, aprovecharon y empezaron a obedecer a Dios.
¡Aleluya!
De nosotros depende. Cuando vamos a la Escritura, me faltarían muchas horas para decirle a usted todos y cada uno de aquellos que decidieron tomar buenas decisiones en el Señor.
¡Aleluya!
Y que les fue bien. Me faltaría tiempo para darle a conocer todos aquellos que permitieron que Dios tomara control de su vida. Me faltaría tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacobo.
¡Aleluya!
De los patriarcas.
¡Aleluya!
De los profetas que decidieron poner a Dios en primer lugar. Y les fue bien.
¡Amén!
Nosotros necesitamos entender, queremos tener éxito y bendición aquí en la tierra y luego la vida eterna con el Señor. Necesitamos mirar nuestras prioridades. ¿Cuáles son? Necesitamos analizar verdaderamente, ¿su gloria siempre está a mi lado? ¿La estoy aprovechando? Cuando no la siento, ¿la estoy buscando? Necesitamos meditar. La Biblia dice que meditemos en nuestros caminos. A su nombre, hermano. A su nombre. Damos gracias a Dios por el mensaje en este día. ¿Cuántos entendieron? Me mandaron aquí un anuncio porque estamos preparando bautizos para los que gusten bautizarse, que no se han bautizado, pueden hablar con la hermana pastora o con la hermana Zully o con el hermano Eric o conmigo al final. So, si se quieren, los que no estén bautizados, si quieren bautizarse, estamos organizando bautizos. Así es que los que no están bautizados, si se quieren bautizar, pueden hacerlo saber a la hermana pastora. Amén.
Amén.
También ahorita hay actividad ahí afuera para los que gusten cooperar. Póngase de pie.